Son las 7 de la mañana con 23 minutos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprueba el proyecto para la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional. Y bueno, ya se mete de plano en el debate de la sobrerepresentación, otorgando esta sobrerepresentación a Morena y a sus aliados. Haciendo, digamos, una interpretación literal del texto constitucional. Esto, a ver, permítame, pero eso se esperaba de alguna manera, como también creo que se espera en el Pleno, pero porque se trata del organismo técnico. Mañana la discusión ya será en el colegiado, que es seguramente habrá un debate, pero el organismo técnico me parece que no tenía muchas herramientas como para hacer una interpretación que no esté apegada al texto constitucional. Pero vamos a conversar con Ukip Espadas, consejero del INE, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Gracias por estar con nosotros, consejero, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de estar con ustedes.
Aclarar que este es un paso de todo el proceso, consejero.
Sí, efectivamente. Lo que ayer se hizo fue aprobar el proyecto con modificaciones, no modificaciones en la asignación final, sino de algunas otras cosas, presentado por la Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas. Con la aprobación de este proyecto el día de ayer, pasa al Consejo General. El Consejo General lo votará a favor o en contra el día de mañana y mañana tiene que resultar algo en el sentido que viene el proyecto o no. Vamos, el INE mañana en el Consejo General toma la decisión final del INE en esta materia y desde luego muy previsiblemente cualquiera que sea la decisión que tomemos, algunas fuerzas políticas se sentirán agraviadas y buscarán la impugnación al Tribunal Electoral.
Sí, sí, sí.
Es decir, esto todavía, se va perfilando, pero todavía está a varios pasos de concluir.
Si se va por la sobrerepresentación en los términos que está estipulado en este dictamen, habrá obviamente una parte afectada y si se va por una aplicación más general o como se dice espiritual de la ley o algo así, pues también habrá afectados, es decir, de cualquier manera se va a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pero hay una precisión que yo quisiera hacer, sí, no es que favor. En esta ocasión se esté aprobando la sobrerepresentación,
la
sobrerepresentación es una característica permanente del sistema electoral mexicano. El debate hoy es qué niveles debe constitucionalmente alcanzar la sobrerepresentación, pero en cualquier escenario habría sobrerepresentación.
Sí, 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 en cualquier escenario hay sobrerepresentación, eso es definitivo. El debate está en si para coalición o partido, si se cumple o no el requisito para tal con los 200 postulaciones en más de 200 distritos, algo que se dice que no se contempló. Sobre ese tema, ¿qué se ha discutido, consejero? Porque, bueno, está la parte de si es partido o coalición. Creo que nos queda claro que la Constitución en su texto literal dice partido. No hay muchas vueltas que darle. Aunque si nos vamos a los antecedentes, pues podríamos tener otra interpretación, ahí está el gran debate. Pero sobre los 200, el requisito de 200 candidaturas en 200 distritos.
La Constitución dice que un partido político para poder registrar sus listas plurinominales y recibir asignación de plurinominales debe tener candidatos en al menos 200 distritos.
Sí.
La interpretación de que si estos candidatos van por coalición, no van por partidos, me parece que prescinde de la realidad. Esto es, la lectura de la Constitución, como la de cualquier ley, requiere hacerse cargo de la materialidad de los hechos. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿el Partido Verde tuvo candidato en el Distrito 3 de Yucatán? La respuesta es sí tuvo. Tuvo un candidato que también era candidato del PT y de Morena. Si pregunto lo mismo sobre el PRD, la respuesta es la misma. Sí, el PRD tuvo candidato en el Distrito 3 de Yucatán. Era el mismo candidato del PAN y del PRI. Es decir, la Constitución ordena que un partido para recibir plurinominales tiene que haber postulado candidatos en 200 distritos.
Así es.
Los 7 partidos postularon candidatos en 300 distritos. Algunos en coalición, otros no, pero no hay partido que no haya postulado 300 candidatos para efectos de este proceso electoral. Esto no significa entender que si un partido postula candidato en una coalición, el partido está postulando candidato, no significa que a la hora de la asignación de plurinominales haya que asumir que las coaliciones son una entidad distinta de los partidos políticos, sino que son una fórmula que engloba a varios partidos políticos. De forma tal, y esa fue la lectura de la dirección de partidos políticos y la que fue ratificada ayer por la comisión, es que terminando su existencia la coalición en cuanto pasa la votación, no habiendo coalición para las diputaciones plurinominales, los partidos nunca estuvieron coaligados para efecto de la representación proporcional, es decir, se votaron 7 listas distintas de candidatos de representación proporcional, y en ese sentido es perfectamente consistente con el mandato constitucional de considerar la máxima sobrerepresentación permitida sí. para cada partido político.
Sí, ahí es donde ya me enredo con todas esto. Sí, porque no, es porque, para, digamos, el tema de los 200 distritos, bueno, entiendo que si van en coalición, pues se toma como válida si es una coalición de 3, pues un candidato por esos 3 partidos. Pero ¿por qué no aplica el mismo criterio entonces cuando se habla ya del reparto de plurinominales? Ahí sí no se ve por unidad, sino se ve por cada uno de las 3 coaliciones, de los 3 partidos.
Para empezar, porque nunca existieron coaliciones para la representación proporcional. Las coaliciones fueron exclusivamente para distritos uninominales. Es decir, si a mí se me pide, para la coalición en la que sea, considera, mide sus plurinominales por coalición, mi respuesta es, en principio y materialmente no puedo, porque no hay coalición para las diputaciones plurinominales, cada partido postuló por su cuenta. Me resultaría artificial decir, bueno, estas son 3 listas diferentes de 3 diferentes partidos políticos que además fueron votadas por separado. Pero como en otra elección, la de diputados uninominales, estos partidos estuvieron coaligados, pues yo los considero, aunque no fuera así, también coaligados para la representación proporcional y así les aplico la sobrerepresentación. Uh-huh. Eso no es así. Son listas diferentes y reitero, la coalición nunca existió para la representación proporcional, ninguna de las 2 coaliciones.
Sí. Ahora, nos dice, como nos recuerda, esto no es nuevo, este debate ya ha estado en el pasado también.
Bueno, un debate tan intenso no, en ese sentido sí, claro, me parece bien sí. que se debata la sobrerepresentación por sí misma. A ver, el sistema electoral mexicano, los mandatos constitucionales sobre representación proporcional y mayoría relativa no son justos. Se genera siempre una sobrerepresentación. Toda mi vida he estado en desacuerdo con eso. Toda mi vida política, que empezó a los 15 años. Sin embargo, eso no quiere decir que, como no es justo, no sea mandato constitucional. Yo siempre he opinado, y cuando militaba yo políticamente, actuado en favor de un régimen de proporcionalidad directa. Pero lamentablemente eso no es lo que tenemos. Entonces, la Constitución no está sujeta a mis juicios éticos de política, ni a mis consideraciones de lo que es más democrático. La Constitución está escrita por la soberanía nacional y yo no soy quien, como autoridad electoral, para decir, bueno, esto que dice la Constitución está mal y yo lo voy a mejorar. Yo estoy sujeto a la Constitución, al mandato constitucional, porque como cualquier mexicano estoy obligado a obedecer la Constitución y como funcionario público protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Ya. Habrá, bueno, obviamente hay otros puntos de vista también en el pleno del INE. Ya veremos a ver cuál es la tesis que subsiste. Tengo la impresión de que la tesis que usted encabeza, bueno, que no encabeza, que usted tiene personal, Ukikib, es la dominante. Vamos a ver, yo creo que eso va a pasar, ese es mi punto de vista, y ya llegará al tribunal pues en forma de impugnación, pero ya lo veremos. Entonces me repite un poco los términos, mañana se tendrá que votar ya ante el pleno, y de ahí cuánto tiempo tienen los partidos políticos para pues manifestar su inconformidad.
4 días. Los procesos de la impugnación de cualquier etapa del proceso electoral y de cualquier decisión del INE está sujeta a los mismos tiempos. Los partidos tienen 4 días para impugnar, lo cual quiere decir que el tribunal tendrá que trabajar a marchas forzadas para resolver esto, porque las sentencias que puedan tener validez y efectos sobre la elección deben estar emitidas a más tardar el 31 de agosto, un segundo antes de las 12 de la noche.
A ver, para ponerlo de esta manera, y quisiera a ver qué responder, por ejemplo, ante lo que nos está planteando y que hemos debatido ya varios meses sobre el tema. Hay una campaña ahora de la oposición llamando el agandalle que se está haciendo, otros consideran, de plano lo llaman como un fraude a la ley, un fraude a la Constitución, un fraude a los mexicanos. ¿Qué decir ante estas posturas así tan radicales?
Bueno, yo no diría que hay una campaña. Ha habido distintos actores que se han manifestado hasta cierto punto en el mismo sentido. Los argumentos son distintos y las personas son distintas, es decir, hay personas que hacen este reclamo que en toda su vida política han promovido, defendido la proporcionalidad en la votación. Otros simplemente, y han dado, en muchos casos hay argumentos serios que tuvieron que ser considerados para tomar la decisión. Esta no fue una decisión sencilla. Desde el otro lado hay simplemente quienes están repartiendo insultos y calumnias. La idea de que si no se vota como ellos dicen es porque recibimos sobornos, uh-huh. Esto lo hemos oído de lado y lado, ¿no?
Sí, nada que se han dejado presionar también, o sin soborno, pero que se han dejado presionar por el Ejecutivo.
Estas cosas me parece que rebasan los límites de un debate democrático y civilizado. Algunos personajes de la vida pública piensan que todos actúan sobre las bases que ellos han actuado toda su vida pública. Esto no es así. En el INE hay diferencias auténticas de opinión y hay preocupaciones que inciden de manera distinta en el análisis que se hace de las cosas. Pero en todo caso, yo tengo la convicción de que quienes estamos votando, si bien estamos atentos a lo que se dice en el espacio público sobre nuestras decisiones, no vamos a modular nuestras decisiones por amenazas, groserías, insultos, uh-huh. o la publicación de que quien no vote como yo digo es un corrupto. Uh-huh. Me parece que, todos los consejeros electorales somos personas pues ya con muchos años en la palestra pública, de forma tal que tengo la convicción de que la decisión que se tome el día de mañana partirá del análisis que cada quien haga de lo que considere apegado a la Constitución, al margen de las presiones, de las amenazas y de los insultos.
Sí, presiones de todos lados. Siempre se presiona al árbitro electoral. Creo que en esta vez lo estamos viendo también de una manera bastante importante. Y yo le llamo campaña porque sí, coincido en que esto es producto de un debate sobre los textos constitucionales, los textos legales, pero ya cuando esto se traduce en espectaculares que vemos en muchas calles con ese hashtag no a la gandalle y firmado por un partido político también, que es en este caso Acción Nacional, cuando vemos también a la excandidata Xóchitl Gálvez hacer un llamado también a la impugnación a los ciudadanos, pues yo creo que ya es una campaña, ya forma parte de una campaña, de un movimiento al menos. Ahora, se les ha acusado de ceder ante la presión de el Ejecutivo. Se cuestiona también mucho la participación, bueno, la intervención del Ejecutivo, la publicación de los resultados desde un primer minuto por parte del Ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación de los resultados, de lo que ellos consideraban que era la sobrerepresentación justa. ¿Esto enturbia las cosas o...?
Bueno, a ver, a mí no me parece adecuado que quienes no forman parte de las autoridades electorales y son autoridades de otra naturaleza emitan opiniones sobre lo que debe hacer la autoridad electoral. En todo caso, la mejor actitud ante eso, creo, y por eso la tomé, es sencillamente ignorar cualquier proyección de resultados que se haya hecho por parte interesada y concentrarnos en la aplicación de las fórmulas legales de acuerdo con el dictado de la ley y con las valoraciones que en su caso hagamos internamente. No me parece adecuado que el Poder Ejecutivo proyecte resultados electorales.
Bien, pues Ukib Espaz, consejero del INE, gracias por estar con nosotros.
Por el contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, es el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Pues queda aprobado por esta comisión y mañana al Pleno.